¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy bien, Almudena. Eguerdión. ¿Cómo
Eguerdión.
Estás tú?
Muy bien. Aquí encantada de saludarte y de saber cómo podemos hacer planes y o ver los que algunos que ya has hecho, porque como sé que quieres hablar de Halloween...
Sí, porque es que, hija, hace tanto tiempo que no nos oímos. Pasamos de 15 días a 20 días a 25 días. Se nos ha pasado Halloween, que es una de mis festividades favoritas, ya lo sabes tú.
Bueno, el mundo se divide, al menos yo creo que el mundo por aquí, el más cercano, se divide entre los que están a favor de celebrarlo y los que dicen que esta tradición importada, que no. Y entonces te encuentras con gente que dice, pero sí, tenemos cosas muy parecidas. Y otros que dicen, pero dejad a los niños que lo celebren en paz, que hagan lo que quieran.
A los niños y a los mayores.
Y a los mayores, sí.
A mí me parece una tradición, efectivamente todos sabemos que viene de Estados Unidos, y bueno, podemos tener nuestros prejuicios o no, pero... Es divertida. Es una cosa loca, con monstruos, con zombies. Desde luego aquí en Madrid se ha convertido en una especie de carnaval mezclado con Nochevieja.
Así,
¿eh? Sí, porque todo el mundo sale a la calle, todos salen disfrazados, la gente se lo pasa pipa. Vamos, es divertidísimo. Pero bueno, hace ya más de 15 días que pasó,
sí.
Ya no está de actualidad, así que
pero
no...
el terror sigue estando muy de actualidad, porque yo no sé, este ataque que nos ha dado por los zombies, los vampiros, están en todas partes, chicos,
en
las series, en las películas, por todas partes.
Sí, y yo no me resisto a contarte cosas sobre una casa del terror muy especial.
¿Dónde está?
Es una atracción... que además están pidiendo ya la clausura de la misma porque es la casa del terror más extrema del mundo. Está en San Diego, en Estados Unidos.
Ah, está en San Diego. ¿Y cómo se llama la casa?
Se llama McCamey Manor.
McCamey Manor. ¿Tiene alguna traducción tétrica?
No, es un manor, quiere decir como
sí,
mansión.
Sí, una especie de mansión o propiedad.
Sí. La propiedad de McCamey.
Sí, de McCamey.
No sabemos la historia no me la sé, pero debe ser una historia muy elaborada y de terror que te la cuentan cuando entras.
Ya.
El caso es que si nuestros oyentes tienen pensado viajar a esta ciudad, a San Diego, y les gustan las emociones fuertes, tienen que visitar esta McCamey Manor porque es lo más cercano a estar dentro de una película de terror. Para muestra, un botón. Si quieres, podemos escuchar los gritos de la gente que entra en este sitio.
¿Y vuelve a salir? ¿La gente sale?
Sí.
O sea, entra y sale.
Sí, ahora te cuento.
Vale, venga, va. Ay, mira que bien se lo pasan.
Sí, ¿has visto?
Sí. ¿Qué? Pero
dice la pobre, let me
out. Dejadme salir, por favor, dejadme salir. Como dice el hijo de un compañero, la hija de John, dice, fuérame, que todavía no habla bien.
Fuérame,
sácame de aquí, fuérame.
Fuérame, me encanta, me lo quedo.
¿Verdad que sí? Yo también me lo quedaría, fuérame. Pues ahí ya está diciendo fuérame.
Sí.
Pero gritan muchísimo. Me está dando mucho miedo, además, bueno... Los hombres no gritáis de esa manera, ¿eh?
No, pero bueno,
gritáis de otra forma.
Parecido, pero
las mujeres se dejan la garganta. Pero, ¿qué es lo que pasa en esa casa para que el personal grite de esa forma?
Bueno, ¿qué es lo que no pasa?
A ver.
Te vomitan.
¿Cómo que te vomitan?
Te vomitan, te escupen, te echan sangre falsa, pensamos. Te echan agua, te pringan con todo, te meten en ataúdes, en cajas, te atan, te amordazan. Te agarran las distintas criaturas con las que te encuentras durante el recorrido. Un recorrido, por cierto, que es bastante difícil, es muy intrincado, hasta el punto de que desafía tu condición física y mental.
O sea que hay que estar muy seguro de uno mismo cuando decides entrar ahí.
Sí.
Y no tener problemas cardíacos, me imagino, porque...
desde luego.
Pero no es una casa de terror al uso, o sea, no es una bendita que te cae en la cara y como si fuese una tela de araña en esos cochecitos que hemos montado.
Tienes
todos
que
en las
andando.
Ferias.
Estos pasajes del terror, ¿te acuerdas? Que se pusieron muy de moda hace unos años y que todavía hay en los parques
de atracciones.
A mí
me gustaban mucho. Me hacía mucha gracia.
Estos pasajes de terror en los que tú vas andando, no te lleva ningún cochecito, ¿eh?
Vale.
De hecho, escucha, porque antes de ingresar en la casa, tienes que firmar una cláusula en la que se especifica, en pocas palabras, que dejas tu vida en sus manos. Y por más que ruegues y supliques que te quieres salir, no es permitida tu salida, a menos que, evidentemente, haya alguna condición extrema de salud física o mental en juego.
Pero es una locura, o sea, básicamente para que te torturen, tienes que ser masoquista.
Sí, podríamos decir que sí, que entras para que te torturen. Bueno, durante el recorrido hay un grupo de expertos, de personas encargadas, que siempre están vigilando a los participantes, y son estas personas las que si lo ven conveniente te permiten salir, no sea que te quedes en el sitio. Para ingresar hay que hacer una solicitud en su página web, aunque eso, de todos modos, no garantiza que seas seleccionado para el tour, porque hay una lista larguísima de espera, y el ingreso a la atracción es en grupos muy reducidos. Para que pases más miedo, de dos a cuatro personas solamente.
¿Pero vas con alguien o vas tú solo?
Vas con dos, máximo cuatro personas.
O sea, las cuatro personas pueden ir juntas.
Sí.
Bueno, pues eso sí. Ya da un poquito
de más tranquilidad.
De más tranquilidad. Pero ¿cuánto tiempo dura el viaje para que haya cola? Y que, pues o sea, mira, no es un minuto y medio.
No, evidentemente. El recorrido de Macamay Manor ha cambiado a lo largo de los años, pero actualmente dura un promedio de, agárrate, 4 horas.
¿4 horas?
Sí, hija,
¿cuatro
sí,
horas
espera,
así, echándote sangre, vomitándote?
Sí,
que, bueno, serán también vómitos falsos, entiendo, no
bueno,
puede ser.
Será plátano machacado, no sé. Dependiendo de la velocidad a la que vayas, cumpliendo sí, o no los recorridos y tal, bueno, salen una media de 4 horas. Pero espérate, porque ese es el tour corto.
Ay.
Es que hay un recorrido completo que puede tomarte de 7 a 8 horas y que, por cierto, nadie ha terminado hasta el momento.
O sea, nadie lo ha terminado.
Nadie.
Madre mía, no me extraña que sea la casa más terrorífica del mundo, tanto tiempo dentro y pasando tanto miedo, pues supongo que te tiene que cambiar un poco, pues no sé, tienes que sentirte un poco perdido, aislado, como en una pesadilla, pero
sí,
una pesadilla real, claro.
Sí, yo creo que
cuentan... No sé, muy mal rollo, a mí 7 horas me parece terrible, vamos,
los organizadores...
es una jornada laboral prácticamente.
Pues sí, prácticamente no, una jornada laboral. Los organizadores cuentan con eso, cuentan con que yo creo que la gente que entra pierde la percepción de la realidad, ya no sabe qué es cierto, qué es mentira, si vas a salir de allí con vida o no. En fin, como puedes ver, en esta casa del terror extrema, a diferencia de la mayoría, se permite el contacto y la interacción directa y extrema con los visitantes.
Que eso es bastante extraño en Estados Unidos.
Sí, es heavy. Por eso están pidiendo que la clausuren algunos grupos. En su página, en la página web de la casa Macamay Manor, se pueden leer las advertencias y requisitos que deben cumplir los interesados. Evidentemente, hay que ser mayor de edad, hay que llevar ropa que no te importe que se moje o se ensucie, no hay que tener problemas cardíacos o respiratorios, no hay que estar embarazada y no hay que sufrir de claustrofobia.
Claro, me imagino.
Si después de todas estas advertencias alguno de nuestros oyentes se atreve a reservar, yo tranquilamente les doy la página web, pero eso sí, bajo su entera responsabilidad.
Vale, rubinos.
Es www.macamaymanor.com.
Macamay con K,
sí,
C-K, mejor
M-C-K-A-M-E-Y.
Manor.com.
De todos modos, si nuestros oyentes teclean en cualquier buscador San Diego, Casa del Terror Extrema, les sale directamente esto, porque no hay otra. Es la única que hay.
Eso no sé, me iba a decir una barbaridad y prefiero no decirla, que luego me comparan y no estoy yo para líos.
Bueno.
No me metería ahí.
No, yo tampoco.
No.
No.
Pero me gustaría ver a los que se meten.
Pues en YouTube hay 50.000 vídeos para
no
que los
no quiero
veas.
Verlo.
¿Quieres o no quieres?
Quiero, pero no quiero.
Bueno,
quiero,
pues
pero no quiero.
Anímate a verlos y total... Es,
bueno,
es
esta
impresionante,
es una atracción solo para unos pocos, porque además me imagino que esto costará un pastón.
No tengo ni idea. Los precios, eso sí que no lo he mirado, porque está dentro de la página web. He investigado un poquito por la página, pero no me...
No, así, como no vas a pagarlo, quieres decir, ¿no?
Claro, como no me voy a meter en este...
No vas a ir hasta San Diego. Bueno, y algo que pille más cerca y convencional, por ejemplo, algo tranquilo, como
sí,
de andar por casa, que no
sí,
tienes
sí,
o qué.
Sí, tengo. Vamos a relajarnos con una exposición más tranquilita, más inocente, más divertida. Porque estos días y hasta el día 18 de enero tenemos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid una exposición que, por lo menos a mí, ¿qué quieres que te diga, Almudena? Me encanta, me resulta muy entrañable, porque es la exposición, una exposición dedicada al grandísimo dibujante de cómics, bueno, de cómics, de tebeos, Francisco Ibáñez.
¡Ay, Francisco Ibáñez!
Sí.
Ha hecho tantos personajes, ¿verdad? El Botón es Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, Rompetechos, Mortadelo y Filemón, las hermanas Gilda.
Todas.
Wow.
A mí me encantaban todos. Las hermanas Gilda son de Vázquez, perdona, cuidado.
¡Ay, pero es verdad! Es verdad, perdón.
Pero bueno,
es verdad.
Todos estos tebeos de cuando éramos niños es una maravilla. Él es el creador, Ibáñez es el creador de
Vázquez estos personajes. También es Anacleto.
Anacleto también
es
de
Agente Secreto, perdón.
Que están haciendo la película ahora con Imanol Arias,
sí,
haciendo de Anacleto, por cierto. Bueno, pues volviendo a Ibáñez, que nos desviamos
del público. Pues sí que da el tipo, ya ves tú.
Sí.
Me mira Pachi y me dice como, ¿sí? Pues yo creo que da el tipo.
De hecho, está terminada, creo que está rodada ya. Bueno, seguimos. Volviendo a Ibáñez otra vez más.
Sí.
En esta exposición podremos contemplar algunas de estas creaciones de Ibáñez,
sí,
pero también algunas de las más desconocidas, como por ejemplo Felisa y Nicolás, del año 58, que es una de las series más desconocidas del autor, que se limitó únicamente a 2 entregas de media página cada una y que era la parodia de una pareja de pueblerinos. O también podremos conocer a Cocolo, que apareció por primera vez en la revista La Risa en 1952, pasando a partir del 56 a Hipo, Monito y Fifí. Es una serie con dos personajes, un cazador actor blanco y su empleado, un joven negro vestido con taparrabos.
Bueno, pues una exposición sobre Ibáñez interesante, en la que se pueden aprender cosas desconocidas sobre el autor.
Sí.
Sobre todo para quienes no le siguen con mucha atención, porque los fans seguro que lo conocen.
Sí, la exposición se titula, que no lo he dicho por cierto, Francisco Ibáñez, el mago del humor.
Es un tipo más majo además.
Es maravilloso. Y efectúa una aproximación a la biografía de este ilustre dibujante y a la génesis de sus principales obras y personajes. Esta exposición repasa también el vínculo con las editoriales en las que ha desarrollado su trabajo, el devenir de su técnica y estilo. Es muy interesante ver, por cierto, cómo han ido evolucionando los personajes desde el principio, pues Mortadelo y Filemón, cómo a lo largo de los años han ido evolucionando. También conoceremos el contexto en el que sus historietas han sido gestadas, en fin, todas estas cosas.
Pues muy interesante lo del contexto, porque Ibáñez trabajó y tuvo un gran éxito durante el franquismo, se toparía más de una vez con la censura.
Sí, por ejemplo, ¿tú te acuerdas que durante una temporada, en Entre Rue del Percebe, que es una de las más famosas, de los más famosos tebeos de Ibáñez, Entre Rue del Percebe, durante una temporada, uno de los vecinos era un científico loco, que había creado un monstruo de Frankenstein.
El monstruo de Frankenstein que ocupaba toda la habitación.
Exacto. Bueno, pues de repente, ¿no te acuerdas que ese monstruo desapareció y en ese hueco que ocupaba, en ese piso, apareció un sastre?
Sí, apareció un sastre.
Sí, pues esto fue debido a la censura.
¿Pero por qué?
Pues porque la censura consideró que el científico loco era un creador de vida y eso iba en contra del dogma de Dios como único hacedor.
De verdad, a veces quedaban tan ridículos haciendo estas cosas. ¡Qué absurdo! Pues sí. ¿No?
En fin, esto era la censura, señoras y
bueno,
señores.
Pues si tengo un huequecito en un salto, me paso por ahí contigo, por el Círculo de Bellas Artes de Madrid, para ver a Ibáñez. Hasta el 18 de enero, ¿verdad?
Sí.
¿Qué más?
Pues mira, para acabar, traigo un evento que me encanta también, que se está desarrollando durante estos sábados de este mes, en noviembre, en Barcelona, en la Sala 5 de los Cines Aribau. Nos hemos perdido alguno de estos eventos, pero aún quedan unos pocos y son de los que quiero hablar aquí.
¿Y de qué se trata? ¿Sesiones especiales de cine o así?
Sí, y tan especiales, porque es cine cantado. Se trata de lo que se llama sing-along, que consiste en proyecciones de cine, de música, de películas musicales, donde los propios espectadores cantan, bailan y participan como si de un personaje más de la película se tratara.
Qué desinhibidos. Eso tiene que resultar muy divertido. La película emblemática, me habías contado, del sing-along es Rocky Horror Picture Show.
Exacto.
Que es famosísima, fíjate que yo nunca la he visto.
Yo sí.
Yo no la he visto, pero sé cuál es y sé lo que pasa, me lo sé entero, pero no la he visto nunca.
Bueno, tampoco te creas que te pierdes gran cosa, ¿eh?
Gracias.
Tiene la gracia de que es una película de culto, pero no sé, a estas alturas, los que no puedan estén muy enterados de nada, igual no les hace mucha gracia, pero esta es una película entretenida. ¿Oímos algo de la película o
sí,
no?
Sí, por fin, venga, va. Pues así suena la película Rocky Horror Picture Show, de una peli de culto, como nos decía antes Juan, que noche tras noche en Nueva York reunía a gente disfrazada en el cine para cantar, para bailar los temas de la película. ¿Por qué será que nos gusta tanto disfrazarnos? Hubo un cierto pudor durante un tiempo con esto, pero ahora ha explotado otra vez a lo grande, ¿no?
Nos encanta.
Sí, eso lo podremos hacer ahora en Barcelona.
Sí, sí, lo vamos a poder hacer en Barcelona. Lo que pasa es que hemos llegado un poco tarde porque fue ayer sábado cuando se proyectó The Rocky Horror Picture Show en los cines Aribau.
Entonces, ¿lo que quieres? ¿Nos lo traes para poner los dientes largos?
No pasa nada, porque todavía tenemos el sábado próximo, día 22 de noviembre, que se proyecta Moulin Rouge.
Sí.
Ahí podremos cantar y bailar también. Y el siguiente... Perdón, el sábado 29 será el turno para la película El otro lado de la cama.
Ah.
Y en esta película también podremos cantar y bailar, por supuesto, con todas las canciones subtituladas en formato karaoke, como tiene que ser. Es decir, estamos viendo la película y a la vez tenemos la letra para que podamos cantar.
Oye, qué bien, precisamente, qué casualidades tiene la vida. Precisamente ayer tuvimos en el programa a Luis Bermejo, que es uno de los actores que de Al otro lado de la cama.
Ah, mira, pues fíjate qué bien.
Que canta muy bien,
Aribau,
por cierto.
En los cines Aribau tenemos la película el día 29 para que podamos cantar. Para más información nos podemos meter en la página web www.sing-along.es.
Pues muy bien, fabuloso, que es una palabra preciosa. ¿Vamos con Vascos en Madrid?
Venga, sí, vamos.
A ver.
¡Vascos
en Madrid! Pues ala, ha quedado bastante bien, ¿no?
Qué bien nos ha quedado, sí.
A la primera.
Hoy... Hoy el vasco, a la primera, exacto. ¿Sí? Hoy el vasco en Madrid se llama Ibón Uría, es muy joven.
Es un ¿Cuántos años tiene Ibón, pues?
23, me parece.
¡Ay, no tiene edad todavía!
Es un futuro colega tuyo. Además, es un futuro colega tuyo.
Porque ¿sí, radiofonista?
Es estudiante de periodismo, tú eres periodista, ¿no?
Sí.
Pues él es estudiante de periodismo. No lleva mucho tiempo en Madrid, pero bueno, como siempre, será mejor que se presente él mismo.
A ver...
Soy Ibón Uría y llevo viviendo aquí en Madrid más o menos un par de años. Cuando vivía en Bilbao, bueno, yo siempre digo que vivía en Bilbao, aunque en realidad no vivía en Bilbao. Vivía en Leioa, en una casa con mis padres a las afueras del pueblo, y hace un tiempo decidí que había llegado la hora de darse un cambio de aires y me vine a vivir por aquí. Estuve un año viviendo en Getafe, que fue una experiencia un poco terrorífica, y después, hace cosa de un año, me vine a vivir aquí al centro, bueno, más o menos al centro, a un barrio que se llama La Latina. Está bastante bien, estoy bastante contento con el cambio, y más o menos esa es mi historia de cómo llegué aquí.
Bueno, está bien, está muy bien. Pues llegó muy simpático, muy, muy abierto, habla muy bien, muy exacto. Rápido.
Eso es porque quiere ser periodista y sabe cómo hacer las cosas. Lo que queremos saber es por qué vino a Madrid, qué es lo que haces aquí, Ibón, a qué te dedicas, cuéntanos.
Bueno, pues yo cuando me vine más que nada para terminar la carrera. Yo empecé la carrera de periodismo en Bilbao, hice los dos primeros años allí. Y yo veía que como periodista en Bilbao iba a ser muy difícil encontrar trabajo. Así que decidí que para terminar la carrera y para empezar a buscar prácticas y entrar en el mundo becario, que es una cosa terrorífica, pero por la que hay que pasar, tenía que venirme a Madrid. O al menos a una gran ciudad, Madrid, Barcelona, lo que sea. Como me daba mucha pereza aprender otros idiomas, mal por mi parte, pero uno es un poco vago, decidí que lo más fácil era Madrid. Entonces me vine aquí a Madrid, estoy terminando la carrera en la Universidad Carlos III y he pasado de becario por muchos sitios. Estuve algo más de un año en un periódico digital que se llama Infolibre, estuve trabajando también en la agencia EFE, este verano estuve en Hoy por Hoy, en la cadena SER, y ahora, este mismo lunes, empiezo de nuevo en la agencia EFE con una beca de 2 años. El primero estaré aquí en Madrid y el segundo año me iré a un país del extranjero que todavía no he decidido. Así que eso es un poco para lo que vine aquí.
Ay, el mundo becario, ¿eh?
¿Has visto? El mundo ¿tú te acuerdas becario. De tu época?
Sí.
Todavía no he sido becario nunca.
¿No has sido becario nunca?
Yo sí, no conozco
yo
eso.
Juan, yo sí fui becaria.
¿Y qué tal?
Bueno, pues pues bien. No, lo que pasa es que cuando yo era becaria no se entendía el trabajo que yo realizaba como becaria. O sea, uh-huh. Yo estaba aprendiendo y nada más. No nos llamábamos becarios a nosotros mismos ni nos llamaban los becarios.
Pero te pagaban.
Pero fue un poco más tarde. Pues no.
Cuando bueno, yo empecé, pues como ahora, no. Entonces.
Cuando yo empecé, no exactamente. Luego sí, no tardé mucho en cobrar, aunque cobraba poquito, ¿eh? También hay que decir que las cosas no son fáciles,
no. ¿No?
Las cosas no se regalan, y si se regalan mal, si bueno, se regalan muy mal.
Pero ¡ala! Mira, Ibón tiene ese ímpetu de la juventud, esas sí. Ganas de buscarse su hueco, así que uh-huh. Un aplauso para él. Hay una cosa que antes ha dicho Ibón que es interesante. Y que
lo que no ha dicho es que quería ser becario en Radio Euskadi, eso.
Bueno, pero estando en Madrid tampoco...
Claro, no, ahí difícil.
Difícil. Pero fíjate, ha dicho antes una cosa que me ha dejado intrigado, no sé si te has dado cuenta, que estuvo viviendo en Getafe y que... fue una experiencia horrorosa.
Sí.
Pues a ver, Ibón, acláranos eso. ¿Qué es eso de
Getafe? Esto es McKinney Manor, Getafe Manor.
Getafe Manor, a ver.
Bueno, lo que ocurría con Getafe era un lugar un poco particular. También hay que tener en cuenta que yo toda la vida había vivido en Leioa, que era un sitio como muy tranquilo, donde no tenías ningún problema con nada, donde todo era relajado, bonito. Era un poco pijo. Yo no me daba cuenta cuando vivía allí, pero luego cuando salí, mi barrio era un poco pijo. Entonces llegué a Getafe, que era un lugar donde era todo lo contrario. Yo me fui a vivir allí con una amiga de Donosti, que había emigrado a Madrid un año antes y que también es vasca en Madrid, y era lo más fácil irte a vivir con alguien que conocías. El piso estaba muy bien, pero la verdad es que por la noche era un lugar que daba un poco de miedo. Yo empecé a trabajar en un turno de tarde aquí en el centro y por las noches tenía que volver en un autobús que tardaba como media hora en llegar a Getafe, que atravesaba lugares que a mí como niño recién salido de Bilbao me parecían un poco extraños. La gente también era un poco inquietante y sobre todo cuando llegabas allí tenías que atravesar como una explanada en la que no había absolutamente nada, salvo algunos coches así diseminados por el parking que no daban muy buena impresión, y uno acababa cruzando un poco corriendo todo aquello para llegar cuanto antes a casa. Y luego además estaba el tema de que cada 2x3 me equivocaba de autobús y cogía uno que te dejaba en las orillas de una autovía y después tenías que cruzar por un puente por encima de la carretera. En fin, Fue más que nada el cambio. Ahora yo sigo yendo a Getafe a estudiar y no me parece tan terrible. Pero como primer impacto de sacarme de un lugar cómodo en el que yo sabía cómo era todo, como Bilbao, y dejarme ahí en lo que yo llamaba el poblado de Getafe con la gente nativa y todo esto, pues la verdad que fue un cambio un poco fuerte al que me costó acostumbrarme y
me
sobre todo
muriendo.
Yo por la noche cuando bajaba del autobús iba corriendo hasta casa.
Madre
porque
mía.
Me daba un poco de miedo.
Ay, Juan, pero qué exagerado, Ivón, por
si no
favor.
No pasaba nada.
Si del poblado con los, nativos,
con los nativos,
pero ¿de dónde ha salido, Ivón?
Como que estuviera en la selva el pobre hombre. Pero si no le pasó nada en el fondo. Lo que pasa es que, claro, él lo ha explicado. Salía de casa de sus padres, salía del cascarón, protegido, en un barrio pues un poquito pijo de Leioa, pues cómodo, bonito, tal, y de repente se encuentra pues una ciudad industrial, del extrarradio, madrileño, donde la gente va a su rollo, pues el chaval pasó un poco de mieditis al llegar. Pero vamos, en realidad...
Pero que nada, vamos.
Nada, que no
nada,
le pasó nada.
Oye, se nos va acabando el tiempo, así que habrá que hacerle la última pregunta.
Pues venga, vamos a hacerle la última pregunta. ¿Se la haces tú, Almudena, si quieres?
Pues sí, se la hago. Ivón, vamos a ver, ¿qué es lo que echas de menos de Leioa y de Bilbao? Cuéntanos.
Hombre, hay muchas cosas que se echan de menos. De entrada, yo, por ejemplo, estuve en Bilbao el fin de semana pasado y estuve también en Donosti y me di cuenta de lo bien que se vive en el norte. Se vive mucho mejor que en Madrid. Las cosas están mucho más limpias, llegas mucho más rápido a todas partes y eso se echa de menos. Un poco la calidad de vida, ¿no? Que yo creo que allí, aunque igual no es tan emocionante, pero se vive mejor. Luego está el tema de que, claro, toda la gente que conoces pues echa de menos a mis padres, a mis abuelos, a mis amigos... La comida también se echa mucho de menos, el mar, que está muy cerca, la montaña, que te puedes dar por un paseo llegando en nada, en 10 minutos desde Bilbao, no como aquí, que tienes que cogerte un tren o un coche y tardas muchísimo en salir de la ciudad. Y luego también yo echo mucho de menos, ahora ya no tanto porque me he acostumbrado a vivir por aquí, pero sobre todo cuando llegué echaba de menos que no tenía ninguna referencia de nada. Por ejemplo, yo estaba en mi casa y quería salir a comprar el pan, pongamos. Pues yo en Leioa sabía ir a dónde comprar el pan, pero aquí no tenía ni idea. Y el proceso ese de adaptación, que ahora te hace mucha ilusión porque ya has encontrado tus sitios que te gustan, pues al principio es un rollo, para que nos vamos a engañar. No saber a dónde ir y salir a la calle y estar perdido todo el rato, pues al principio pues no está bien. Luego ya te acostumbras y te gusta porque incluso te haces tus sitios a tu gusto mucho más que cuando te dice tu madre, ve a comprar el pan a tal sitio. Que a ti te parece que está muy bien, pero en realidad solo te parece que está bien porque te lo ha dicho ella.
Otra cosa
en fin,
no, pero Ivón habla, ¿eh? Habla, ya habla.
Él está encantado, de todas maneras, se le ve encantado de estar independiente, viviendo a su bola y yendo a comprar el pan donde él quiere, ¿eh?
Muy
no
bien.
Donde le diga a su madre.
Exacto. Bueno, Juan, la próxima cita, de nuevo aquí, en Más que Palabras, y nos sigues contando cosas que
venga.
Den miedo si hace falta, ¿eh? No pasa
pues sí,
nada.
Sí, yo encantado.
¿Vale?
Un beso grande.
Otro.
Agur.